Y ahora vamos a hablar de la vida transformada. Este Jacob, a partir de Betel, ya era una persona nueva. Y dices, ¿y por qué a partir de Betel? ¿Y por qué no a partir de Penuel? Porque su experiencia con Dios tuvo lugar en tres etapas. En Penuel, el quebrantamiento, la confesión de su pecado, se quebrantó delante de Dios. Después, en Siquem, donde edificó el altar y reclamó, reconoció a Dios como el Dios suyo. Y para referirse a él, usó su nuevo nombre y dijo, es el altar a Dios, el Dios de Israel. Y después, en Betel, cuando tuvo otro encuentro con el Señor y el Señor prometió bendición sobre su vida. Y esta es la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas después de confesar nuestro pecado, rendirnos al Señor. Entonces, esta plenitud, esta nueva vida en el Espíritu Santo que necesitamos sí, para vivir. Bueno, pues hay dos clases de creyentes. Hay creyentes que tienen su identidad en la carne, en el yo. Y si no sabes lo que es la carne es lo que yo quiero. Yo hago lo que quiero. Cuando yo quiero comer, yo como. Cuando yo quiero dormir, yo duermo. Cuando yo quiero ver la televisión, la veo. Cuando yo quiero escuchar música, yo escucho música. Cuando yo quiero decir algo, lo digo. Y cuando yo quiero, pues, leer, leo. Cuando quiero estar con el ordenador, pues estoy al ordenador, lo que yo quiero. Y si vivimos en la carne, no podemos vivir en el espíritu. O bien se vive en la carne, o bien se vive en el espíritu. Y si estamos así, unas veces así, otras veces así, pues estamos en esto, que es un lío. Esto. Y vamos a la iglesia y decimos, Señor, entro en tu presencia. Y cantamos todo esto de entrar en la presencia de Dios, donde estábamos antes. En la carne. O sea, entrar en la presencia de Dios es necesario si estamos fuera. Pero ¿dónde tenemos que vivir? En el templo. Los israelitas visitaban el templo. El cristiano vive en el templo. No sale. El templo está aquí, pero dentro de nosotros está el Espíritu Santo y vivimos en el Espíritu. Y solo tenemos que volver a la presencia de Dios cuando nos apartamos. Vamos a lo nuestro y decimos, madre mía, lo que he hecho. Y confesamos y decimos, otra vez, yo permanezco en Cristo. No quiero permanecer en la carne. Hay una solución para la carne. Hay una libertad. El Señor Jesús vino para predicar libertad. ¿Y dónde viene esta libertad? En la cruz de Cristo. Y no es eso de que Él murió por mí, qué bien. No, yo muero también con Él. Me identifico tanto con su muerte que esta carne mía tiene que morir. Y hay un momento en que sentenciamos esa carne a muerte. Y después, muchas veces, pero el momento culminante es como un momento ya crucial. Este momento llega y ya está. Pero después volvemos, pero son experiencias menores. Este momento es culminante cuando decimos, esta carne tiene que morir. Y Cristo puede vivir en mí. Si no, hay una lucha entre la carne y el espíritu que no nos deja vivir. Bueno, entonces, esto es donde lo dejamos ayer y vamos a volver a este texto que es crucial para nuestra comprensión de la vida cristiana. Gálatas 2:20. Y vamos a leer este texto todos juntas, otra vez, cada una en su Biblia. Y si no lo tienes marcado en tu Biblia, pues es un buen momento para marcarlo. Y que esta confesión sea tu experiencia, no un anhelo, pero que vivamos de esta manera. Vamos a leerlo todos juntos. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Entonces, primeramente viene crucificada con Cristo. Después, resucitada con Cristo. Y Cristo vive en mí. ¿Y cómo vivo a continuación? Por fe. ¿Ves lo que pone aquí? Y ahora vivo en la fe del Hijo de Dios. Vivimos por fe. Y este Jacob, a partir de estas experiencias, es un ejemplo de una vida de fe. Y la vida de fe, ¿dónde tiene puesto su mirada? En Dios, en las promesas de Dios, en la patria, ¿dónde vamos? En nuestro hogar celestial, en todo lo que concierne el reino de Dios. Vivimos para el reino de Dios y su justicia. Y siendo justificadas, vivimos vidas justas. Si no, es una contradicción y ya estamos otra vez allá. El justificado vive una vida justa. Es así. Y entonces, hay la identidad allá en la carne o la identidad en Cristo. Y si todavía no estamos aquí, pues buena noticia, hay tiempo para ello, el Señor está en ello, y nosotros también. Pues no hay condenación para nadie, hay esperanza para todo el mundo, hay libertad que el Señor nos ofrece para que vivamos en el Espíritu. Bueno, entonces, ahora tenemos a Jacob entregado al Señor. Después que nos convertimos, tenemos una vida maravillosa. Todo nos va muy bien. Es como un camino de rosas. No tenemos ningún problema. Tenemos prosperidad. El dinero nos llueva del cielo. Tenemos una salud robusta. Tenemos unas familias perfectas. ¿A que sí? No. Pues no. No, pues vamos a ver lo que le pasó a Jacob después de su entrega al Señor. Mira, la primera cosa que ocurre es un problema muy grave con una de sus hijas, por su mal comportamiento. Después se muere su esposa amada. Después se muere su padre. Después pierde a su hijo José y lo da por muerto. Después tiene más problemas con sus hijos y después una sequía que casi todos se mueren de hambre. Y dices, ¿cómo es posible? ¿Cómo puede ser que le pasó todo esto? Porque hay un desierto entre Egipto y la tierra prometida. Noticia. Y hay un desierto entre tu conversión y tu subida al cielo. Así que vamos por partes y vamos a ver todo lo que le pasó a este santo después de su entrega al Señor. Y la primera cosa es lo que pasó con su hija Dina. Y para ello tenemos que ir al capítulo 34. Así que estamos en Génesis 34. Y vamos a leer el versículo 1.
Dina, la hija que Lea había dado a luz a Jacob, salió a ver a las hijas del país.
Sí, pues mira, Jacob lo que hizo era, erigió su tienda en Siquem, muy cerca del mundo. Él se fue a vivir junto a los paganos. ¿Y qué pasa cuando vivimos muy cerca del mundo? Pues lo que pasó es que su hija decidió darse un paseo por el mundo, ya que lo tenía tan cerca, pues se da una vuelta para ver cómo viven las mujeres del mundo. Y fue a este pueblo, a Siquem, a esta ciudad, Y ahí, como era guapa, pues un chico allí se fijó en ella y la violó. Pero ella se ve que no puso mucha resistencia, porque después los dos se quieren casar. Es muy difícil que después de una violación que los dos se quieren casar. Aquí es. Bueno, el caso es que la violó y se querían casar. Y entonces los hermanos dijeron, hombre, nosotros, claro, somos de Dios y vosotros del mundo, pues tenéis que circuncidaros para que este matrimonio tome lugar. Porque el padre del chico dijo, vosotros podéis uniros con nosotros y seremos un solo pueblo, los israelitas y los paganos, los de Siquem. Y esto era lo que se veía venir. Y los hermanos de Dina eran astutos y tramposos, ¿y de dónde lo heredaron? Pues entonces ellos dijeron, pues vosotros os circuncidáis. Y claro, la circuncisión es una operación muy dolorosa. Cuando ellos estaban en el peor momento de la recuperación de esta operación, vinieron dos de los hijos de Jacob y los mataron a todos los hombres. Y entraron en la casa donde estaba Dina y su propuesto marido y le mataron a él. Tenía que haber sido una experiencia horrorosa. Y entro más en detalle en este librito de todo este asunto. Era un asunto feísimo de testimonio, feísimo. Y después de esto, eran dos hijos, o sea, una hija de Jacob es la que se metió en este lío. Dos más hijos de Jacob, Simeón y Leví, de él vinieron los levitas. Esta es la gracia de Dios, porque después Dios trabaja en estos. Pero en ese momento así estaban. Y este Leví y Simeón entraron y mataron a todos estos hombres a sangre fría, en contra del compromiso, de la promesa que habían hecho. Vamos a leer Génesis 34:30.
Entonces Jacob le dijo a Simeón y Leví, me habéis provocado un problema muy serio. De ahora en adelante, los cananeos y pereceos, habitantes de este lugar, me van a odiar. Si ellos se unen contra mí y me atacan, me matarán a mí y a toda mi familia.
Fíjate,
pues
que
cuento con muy pocos hombres.
Fíjate qué testimonio más sucio. Testimonio muy sucio. Nos acercamos al mundo y las consecuencias son fatales. Después de esto, la próxima cosa que pasa es que se muere la esposa de Jacob. Estamos en Génesis 35:16-18.
Después partieron de Betel cuando todavía estaban lejos de Efrata. Raquel dio a luz, pero tuvo un parto muy difícil. En el momento más difícil del parto, la partera le dijo, no temas, estás por tener otro varón. No obstante, ella se estaba muriendo. Y en sus últimos suspiros alcanzó a llamar a su hijo Benoni de Jacob, pero Jacob su padre le puso el nombre por Benjamín.
Sí, o sea, esta era la mujer que Jacob amaba tanto, que había trabajado tanto para conseguirle, y ella todavía es muy joven y se muere de parto. Y él siguió amándola y echándola de menos hasta el día de su muerte. Y en su lecho de muerte la nombra a ella. Bueno, pues la enterró y siguió con su peregrinaje. Porque la vida de Jacob es vida de peregrino. Y nosotros estamos aquí de paso, nuestra vida es un peregrinaje. Y entonces él continuó hasta que volvió a la casa de su padre. Y vamos a leer Génesis 35:27-29, porque después se muere su padre.
Después vino Jacob a Isaac, su padre, a Mamre, a la ciudad de Arba, que es Hebrón, donde habitaron Abraham e Isaac. Y fueron los días de Isaac 180 años. Y exhaló Isaac el espíritu y murió, y fue recogido a su pueblo. viejo y lleno de días, y lo sepultaron Esaú y Jacob, sus hijos.
O sea, los dos hijos están juntos, los dos hermanos están juntos, porque Dios los ha unido, para el entierro de su padre. Pero Jacob ahora pierde su padre. Ha perdido la Dina, ha dado un testimonio fatal. Sus dos hijos, Simeón y Leví, han hecho lo nefasto. Ha muerto su esposa amada y ahora muere su padre. ¿Y qué pasa luego? Pierde a José. Y vamos a leer Génesis 37, 33 a 35.
En cuanto Jacob la reconoció, exclamó: sí, es la túnica de mi hijo. Seguro que un animal salvaje lo devoró y lo hizo pedazos. Y Jacob se rasgó las vestiduras y se vistió de luto. Y por mucho tiempo hizo duelo por su hijo. Todos sus hijos y sus hijas intentaban calmarlo, pero él no se dejaba consolar, sino que decía: no, guardaré luto hasta que descienda al Seol, para al sepulcro, para reunirme con mi hijo. Así Jacob siguió llorando la muerte de José.
O sea, José era su hijo predilecto. Su esposa predilecta está muerta. Ahora su hijo muerto. Piensa él. O sea, lo da por muerto. Y pasa muchísimos años llorando su hijo José. Muchos años. Y sus hijos, los otros, se levantan para consolarle y no se consuela. Después de esto, Judá se mete en el mundo. ¿Y quién es Judá? ¿Y de quién tenía que nacer Judá? El Señor Jesús. O sea, este es Judá. Cuando se habla del león de Judá, significa el león que es Jesús, que nació de la tribu de Judá. Y fíjate cómo era este Judá antes de que Dios le metió mano. Mira, este Judá. Este Judá también se metió en el mundo, porque el mundo es nuestro enemigo. El mundo nos aparta de Dios. No podemos vivir en el mundo y vivir para el Señor. No funciona. No podemos. Y entonces Judas se da un paseo por el mundo y se queda ahí. Y hizo amistad con uno del mundo y encontró una mujer del mundo que le gustó. Se casó con esa mujer. Esa mujer le dio tres hijos. El primero era tan malo que Dios le quitó la vida. Porque de Judas tenía que nacer el Mesías. Y no podía proceder de este hijo tan malo que tuvo Judá con esa mujer. Entonces, el segundo hijo de Judá se casó con esta misma mujer. También era malo y también Dios le quitó la vida. Y el tercer hijo no se quiso casar con ella. Y lo que pasó luego era que la mujer se disfrazó de prostituta y Judá no la reconoció y se acostó con su nuera. Pero qué sucio es el mundo, ¿a que sí? Se acostó con su nuera y ella quedó en estado. Y fíjate, este sí que está en la línea del Mesías. Porque esta mujer era justa. Ella se disfrazó de prostituta porque le correspondía el tercer hijo, según la ley de Dios. Le correspondió el tercer hijo y como él no se casó con ella, ella volvió con su suegro. Y ella pues tuvo relaciones con el suegro, tuvo un hijo con él. Entonces este hijo de Judá es el que está en la línea del Mesías y su nombre está en el registro de los antepasados de Jesús que tenemos en Mateo. Este. Y es muy interesante toda esta historia. Pero eso es la gracia de Dios. Dios decidió que un hijo de Judá tenía que ser el antepasado del Señor Jesús, que la línea iba a pasar por ahí. Y este Judá está haciendo lo malo y el Señor después va a tratar con él. Bueno, esta historia lo dejamos de momento, vamos a volver a Judá, pero vamos a ver lo que le pasó con Rubén, otro de los hijos. Este hombre sufrió. ¿Cuántos hijos varones tuvo? 12. ¿Y cuántos hemos nombrado ya? Muchos. Ahora, este es el sexto que se hizo lo malo. Este Rubén se acostó con una de las esposas de Jacob, o sea, con su madrastra. ¿Qué os parece? Mira, y todo eso era dolor, y por eso Rubén no era el heredero. O sea, Jacob le quitó de ser el heredero cuando hizo eso, y por eso el heredero era Judá y no él. Y todo eso era dolor de alma para Jacob. Vemos lo que pasó con Dina, lo que pasó con Simeón y Leví, lo que pasó con Judá y lo que pasó con Rubén. Pero las cosas malas no son para siempre. Lo que se ve es temporal, pero Dios puede cambiar lo que sea. Y la gracia de Dios es que cambia todos nuestros desastres en cosa hermosa para su gloria. Y esto es lo que el Señor está en ello. Esta es la panorama humana, pero está Dios obrando en esta familia por medio del quinto problema, el hambre. Viene un hambre y están todos con un pie en el sepulcro, porque están muriendo de hambre. Esta es la vida de un santo, decimos, madre mía. ¿Cuántos problemas tuvo este hombre? Y con los hijos, ¿cuánto llegan a hacer sufrir a uno? Cuando son chiquiticos así, fíjate, dormidito, qué bendición. Lo que dices, mira, son tan bonitos, es para comerlos, y cuando son mayores es lástima que no, de no haberlos comido. Bueno, entonces viene el hambre, y parece el desastre mayor de todos, pero esta es la mano de Dios por medio de este mal. Y los hijos de Jacob tienen que ir a Egipto a buscar comida. Y llegan a Egipto, ¿y qué pasa? Simeón es encarcelado. Eso es el séptimo hijo. Y vuelven y le dicen al padre, hemos dejado a Simeón en la cárcel en Egipto. Pobre Jacob. Y luego le vienen con la noticia de que este de Egipto quiere que vaya Benjamín. Este es el octavo. Y Jacob no quiere soltar a Benjamín porque dice lo que me faltaba, que quieren, que este de Egipto quiere que vaya Benjamín, es el que me queda, el que yo quiero tanto. Y vamos a leer Génesis 42:36.
Entonces Jacob, su padre, les dijo, vosotros me vais a dejar sin hijos. José ya no está con nosotros, Simeón tampoco está aquí, y ahora os queréis llevar a Benjamín. Todo esto me perjudica.
Claro, fíjate, en esta Biblia dice, contra mí son todas estas cosas.
Y aquí pone, estas cosas acabarán conmigo.
Pues esta es la... esto es lo más gráfico. Dice, estas cosas acabarán conmigo.
Sí, esa
versión
está bien.
Sí, o sea, cuánto sufrimiento. Y este hombre está entregado a Dios. Y tú te entregas a Dios y dices, ¿cómo es posible que me pase estas cosas? Y luego te acuerdas. Te acuerdas de Jacob. Y te acuerdas de lo que oíste en la iglesia. Y te acuerdas del sufrimiento de Jesús, que era perfecto, y cómo sufrió. Y luego dices, pues no será abnormal lo que me está pasando a mí. Si Jesús sufrió y yo tengo que aparecerme a él, yo tengo que sufrir. Bueno, Entonces, ahora viene el cambio. Dios empieza, por medio de todo este desastre, a trabajar en Judá. Y vamos a ver la transformación. Mira, una vez que lo estuve leyendo me puse a llorar, de ver cómo Dios trabajó en Judá. Vamos a leer Génesis 43, 8 y 9.
Entonces Judá dijo a Israel su padre: envía al joven conmigo y nos levantaremos e iremos, a fin de que vivamos y no muramos nosotros y tú y nuestros niños. Yo te respondo por él: a mí me pedirás cuenta. Si yo no te lo vuelvo a traer y si no lo pongo delante de ti, seré para ti el culpable para siempre.
O sea, Judá pide que quien vaya con él. Benjamín, ¿no? O sea, Judá está diciendo a su padre: deja que vaya Benjamín conmigo a Egipto, como el de Egipto había pedido que fuese Benjamín. Judá, ¿qué ofrece?
Su vida.
Judá volvió a casa después de esta calamidad con la nuera. Volvió a casa. Ya forma parte del clan otra vez. Su estancia en el mundo ya le dejó asqueado. Y está otra vez en casa. Y el padre diciendo lo de Benjamín, que no quiero que se vaya a Egipto. Y Judá ofrece su vida por Benjamín. ¿Cómo ha cambiado el Señor el corazón de Judá? Pone su vida por su hermano. ¿Y qué dice el Señor? No hay mayor amor que este, que el que pone su vida por otro. Y después vamos a leer 43, 13 y 14.
Id con vuestro hermano menor y presentaos ante ese hombre. Que el Dios Todopoderoso permita que ese hombre os tenga compasión y deje libre a vuestro otro hermano. Y además volváis con Benjamín. En cuanto a mí, si he de perder a mis hijos, ¿qué les voy a hacer? Los perderé.
O sea, él se resigna a la voluntad de Dios. Pero este hombre ya está hablando de Dios. Dice que el Dios Omnipotente os dé misericordia delante de aquel varón. ¿Su esperanza dónde está puesta?
En Dios.
¿Y Dios les dio misericordia delante de los ojos de aquel varón? Sí. Sí, sí. O sea, esta es una oración, ¿no? O sea, Jacob suelta lo que más ama en este mundo, porque piensa que el otro hijo está muerto. Entonces suelta a Benjamín y lo encomienda al cuidado de Dios. Esta es fe. Y dice, bueno, si la voluntad de Dios es conservármelo, entonces Dios lo hará. Y si la voluntad de Dios es otra cosa, la acepto. Esta es la actitud de Jacob. Su confianza está puesta en Dios y en la voluntad de Dios. Y era necesario para él soltar a este hijo. Porque no podemos vivir agarrados a nuestros seres queridos de esa manera. Dios tiene que abrirnos la mano. Y tenemos que decir: Señor, los pongo en tus manos. Para que tu voluntad se haga en ellos. Bueno, entonces se van Judá y Benjamín para Egipto. Y vamos a leer 44, 18. Y Judá está hablando con José, que resulta que está vivo, ya lo sabíamos, pero el caso es que Judá no lo sabe y empieza a interceder por su hermano Benjamín. Y vamos, ¿y alguien lee el 18? 44 y 18.
Entonces Judá se acercó a él y dijo: ay, señor mío, te ruego que permitas que hable tu siervo una palabra en oídos de mi señor, y no se encienda tu enojo contra tu siervo,
pues tú eres como faraón.
Si le está reverenciando, ¿no? No sabe que es su hermano. Pero él está allí para interceder a favor de Benjamín, porque este señor de Egipto iba a quedarse con Benjamín. Y solo pensarlo, Judá se deshace. Y siente amor por su hermano y misericordia y ama la vida de su hermano más que la vida suya propia. Esta es la obra de Dios en el corazón de uno. Antes eran tan celosos, muy celosos de José, y con estos celos se movían y se hacían y obraban y maniobraban y todo esto. Y ahora él está para poner su vida por su hermano. Y vamos a leer 44:20.
Y nosotros respondimos a mi señor: tenemos un padre anciano y un hermano joven, pequeño aún, que le nació en su vejez, y un hermano suyo murió, y él solo quedó de los hijos de su madre, y su padre lo ama.
Y el 21.
Y tú dijiste a tus siervos: traédmelo y pondré mis ojos sobre él.
Y mira, un poco más.
Y dijiste a tus siervos: si vuestro hermano menor no desciende con vosotros, no veréis más mi rostro.
Sigue.
Nosotros dijimos a mi señor: el joven no puede dejar a su padre, porque si lo dejare, su padre morirá. Y dijiste a tus siervos: si vuestro hermano menor no desciende con vuestros hermanos, no veréis más mi rostro. Aconteció pues que cuando llegamos a mi padre, tu siervo, le contamos las palabras de mi señor. Y dijo nuestro padre: volved a comprarnos un poco de alimento.
Sí, hasta allí, ¿no? O sea, él está intercediendo por su hermano y dice: mira, nosotros tenemos un padre y él no puede vivir sin este hermano nuestro. Así que nosotros no podemos volver a casa sin Benjamín. Yo tengo que ofrecer mi vida por la suya, porque no podemos darle este disgusto a mi padre. Él amaba la vida de su padre más que la suya propia. Amaba la vida de su hermano más que la suya propia. Este es el que dio el paseo por el mundo y se casó con aquella mujer pagana y tuvo hijos tan malísimos. Pero por medio de esta disciplina de Dios, él ha cambiado. Y ya es diferente, porque Dios ha trabajado en su vida por medio de su propio dolor. Era doloroso para él perder a sus hijos. Vergonzoso descubrir que se había acostado con su nuera. Y por toda esta humillación, Dios cambió su corazón. Y vamos a leer los versículos 30 a 34.
Así que si yo regreso a mi padre, tu siervo, y el joven cuya vida está tan unida a la de mi padre no regresa con nosotros, seguramente mi padre, al no verlo, morirá, y nosotros seremos los culpables de que nuestro padre se muera de tristeza. Este tu siervo quedó ante mi padre como responsable del joven. Le dije: si no te devuelvo, padre mío, seré culpable ante ti toda mi vida. Por eso, permita mi señor que yo me quede como esclavo de mi señor en lugar de mi hermano menor, y que él regrese con sus hermanos. ¿Cómo podré volver junto a mi padre si mi hermano menor no está conmigo? No soy capaz de ver la desgracia que le sobrevendrá a mi padre.
Este es amor. Este es amor. Este es un corazón cambiado. Él prefiere quedarse allí como esclavo que no que su padre se muera de tristeza. Una persona egoísta pensaría: bueno, mi padre ya es muy mayor, ha vivido su vida, yo tengo la mía por delante, pues si mi padre se muere de angustia, ¿qué le vamos a hacer? No. Él ama profundamente a su padre, aunque su padre sea tan mayor. Es que el amor no disminuye con los años. No amamos menos a nuestros padres a la medida que se vayan envejeciendo, ¿a que no?
No.
Y uno que muere muy mayor, y otro le viene para consolarle, como los amigos de Job, y dice: bueno, ya era mayor. No, el amor no funciona de esa manera. Y Judá amaba a su hermano y amaba profundamente a su padre más que su propia vida. Esta es la gracia y el amor de Dios trabajando en su corazón. Entonces, eso, ¿cómo, qué reacción tuvo José? Porque José es el que está escuchando todo eso, aunque él no lo sabe. Y cuando José escucha todo esto, se rompe a llorar, porque sabe que Dios ha cambiado a sus hermanos. Y es cuando José se revela a sus hermanos. Un párrafo muy entrañable en la palabra de Dios. Pero no pudo hacerlo antes de que este cambio que obró Dios en el corazón de sus hermanos. Rosa, ¿tú quieres leer el 45, o 1 a 5?
No podía ya José contenerse delante de todos los que estaban al lado suyo y clamó: «Haced salir de mi presencia a todos». Y no quedó nadie con él al darse a conocer José a sus hermanos. Entonces se dio a llorar a gritos, y oyeron los egipcios y oyó también la casa de Faraón. Y dijo José a sus hermanos: «Yo soy José, ¿vive aún mi padre?». Y sus hermanos no pudieron responderle, porque estaban turbados delante de él. Entonces dijo José a sus hermanos: «Acercaos ahora a mí». Y ellos se acercaron, y él dijo: «Yo soy José, vuestro hermano, el que vendisteis para Egipto. Ahora, pues, no os entristezcáis, ni os pese de haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros».
Palabras hermosísimas. Él lo dice: «Yo soy José». Y ellos se quedan mudos. No pueden ni reaccionar. Y lo tiene que decir otra vez. Y dijo: «Yo soy José, vuestro hermano. Soy yo». Y ellos están así, atónitos, porque piensan que él buscará la venganza. Y no, porque él es como el Señor Jesús. Jacob es como nosotros. Él es como el Señor Jesús. Y él está lleno de perdón, de misericordia y de gracia. Y él ha visto el propósito de Dios en todo el sufrimiento suyo. Y dice: «No os entristezcáis, ni os pese por haberme vendido». Esto es perdón. Y luego les consuela. Dice: «Porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros». Ha visto el plan de Dios y puede consolar a sus hermanos. Y los hermanos vuelven para decírselo a Jacob. Jacob, que ha llorado por José tantos años, y está pensando: «¿Y ahora qué pasará con Benjamín? Simeón se queda en Egipto, igual Benjamín también se queda en Egipto, voy a ser privado de todos mis hijos, ¿qué pasará?». Pero se había encomendado a Dios, y Dios había obrado. Y entonces los hermanos llegan y dicen a su padre Jacob: «José está vivo». Y es el gobernador de Egipto. Vamos a leerlo. Génesis 45, de 26 a 28.
Y le dieron la nueva diciendo: «José vive aún, y el Señor de toda la tierra de Egipto». Y el corazón de Jacob se afligió porque no los creía. Y ellos le contaron todas las palabras de José que él les había hablado. Y viendo Jacob los carros que José enviaba para llevarlo, su espíritu revivió.
O sea, hasta ahí. Entonces su espíritu, o sea, él no puede creerlo, ¿no? Y, o sea, está emocionadísimo. Está como que un milagro ha ocurrido, y se da cuenta. Mira, si habláis entre vosotras me pierdo el hilo, porque me distraigo muy fácilmente. está diciendo, los hermanos le dicen que José está vivo, José ha enviado carros para que vayamos todos a Egipto y él cuidará de nosotros. Y este Jacob, su vida ya cambia. A partir de esta noticia, las cosas ya empiezan a ir para bien. Hasta este momento, una mala noticia tras otra. Y ahora, un cambio. Porque lo malo no es para siempre. Y el Señor está obrando en lo malo para hacer algo bueno. Y esta es nuestra esperanza. De que este malo tiene que ocurrir por un motivo que yo no sé cuál es. Pero el Señor ha prometido usarlo para bien. Y esto es lo que está ocurriendo aquí. Y entonces dijo Israel, Jacob, basta. O sea, increíble. José y mi hijo vive todavía. Iré y le veré antes que yo muera. O sea, era como Simeón que dijo, deja que tu siervo, despide tu siervo en paz porque mis ojos han visto tu salvación. Está diciendo, bueno, con esto ya me puedo morir porque tengo el deseo de mi corazón, pero su hora de muerte no había llegado aún. Dios tenía más cosas para él aún, ¿no? Entonces, él decide que va a Egipto. Su tristeza se ha convertido en gozo. Tiene un viaje largo por delante, pero José ha mandado todas las provisiones, ha mandado caballos y carros para llevar todos sus bienes a Egipto, porque sabe que su familia no tiene mucho dinero. Y José es riquísimo, entonces manda todo esto para que la familia vaya a Egipto. Y claro, Jacob ve todo esto y sabe que esto ha venido de Egipto y que es verdad que José está vivo. Pero él no puede ir a Egipto sin la dirección de Dios. Y Dios da esta dirección. 46:1-4.
Israel se puso en camino con todo lo que tenía. Cuando llegó a Berseba, ofreció sacrificios al Dios de su padre Isaac. Aquella noche habló Dios a Israel en una visión, llamándole por nombre Jacob. Y él contestó, aquí estoy. ¿Hasta dónde?
Hasta el 4.
Entonces Dios dijo, yo soy Dios, el Dios de tu padre. No tengas miedo de ir a Egipto, porque allí haré de tus descendientes una gran nación. Iré contigo a Egipto y yo mismo sacaré de allí a tus descendientes. Además, cuando mueras, José estará a tu lado.
Qué hermoso, ¿no? Sí. Qué hermosura. El Señor promete ir con él y dice, cuando tú mueres, la mano de José cerrará tus ojos. Qué cosa más hermosa. Y Dios dice, no tengas miedo. Y por allá. Dios está dirigiendo a su pueblo. Estos son los inicios del pueblo de Israel y Dios está con ellos dirigiendo cada paso. Luego nos espera una escena que hace falta una película de Hollywood para grabarlo. Porque es impresionante. Porque por un lado del desierto vemos muchos carros venir con todos los bienes y unas nómadas vestidas como típico judío con todo su túnicas y todo esto y vemos sus camellos y sus ovejas, sus cabras y todos sus rebaños y toda la familia, 70 personas con criados, con todo el ganado. Y por allá, al horizonte, vemos otro grupo que van con estos carros de caballo de los egipcios que tienen las dos ruedas y uno va conduciendo así, con el atuendo egipcio. Y está ahí José dirigiendo toda esa masa de gente que viene de Egipto para recibir la familia de José, el primer ministro de Egipto. y allí se ve el polvo del desierto, y este grupo se va acercando al otro, y cuando se juntan los dos grupos, pues José baja de su carruaje y Jacob baja de su carro y se encuentran en un abrazo con llantos y gritos y alegría y todo esto. Es el momento, un momento precioso, emocionante en la vida de Jacob. Y no habría sido así si no hubiesen pasado antes todos los años de lágrimas. Porque si tú te encuentras con tu hijo que vive en tu casa, no hay esta reunión, ¿a que no? Pero hace falta muchísima pena para tener mucho gozo. Y esto es una verdad. No hubo gozo como el gozo de recibir a Jesús después de su muerte criminal, de recibirle con vida. Bueno, pues aquí vamos a leer esta historia, en el 46, 29 a 30.
Y José unció su carro y vino a recibir a Israel su padre en Gosén, y se manifestó a él, y se echó sobre su cuello, y lloró sobre su cuello largamente. Entonces Israel dijo a José: muera yo ahora, ya que he visto tu rostro y sé que aún vives. Y José dijo a sus hermanos y a la casa de su padre: subiré y lo haré saber a Faraón, y le diré: mis hermanos y la casa de mi padre, que estaban en la tierra de Canaán, han venido a mí.
Vale, hasta ahora, gracias. O sea, se echó sobre su cuello y lloró largamente. Y eso es la emoción cuando Dios hace un milagro. Y ahí está. Pues llegan a Egipto. Y hay un peligro cuando Israel va a vivir en Egipto. ¿Y cuál es el peligro? De que se unan al mundo. La asimilación al mundo. Esto es la desaparición del pueblo de Dios. Si nos metemos en el mundo y somos del mundo, ya no somos de Dios. O sea, la iglesia desaparece cuando se mete en el mundo. Porque ya no es iglesia. Iglesia es apartada para Dios y no puede estar asimilada en el mundo. Entonces vamos a ver lo que usó Dios para separar la iglesia del mundo. Mira, en el 46 vamos a leer 33 a 34.
Por eso, cuando el faraón os llame y os pregunte a qué os dedicáis, decidle que siempre os habéis ocupado de cuidar ganado, al igual que vuestros antepasados. Así podréis estableceros en la región de Gosén, pues los egipcios detestan el oficio de pastor.
Claro, entonces, ¿qué cosa usó Dios para que se separasen para siempre de los egipcios?
El ganado,
porque los egipcios no querían, no despreciaban a los pastores. Entonces, debido a eso, hubo separación entre los dos pueblos. Y Israel nunca se mezcló con Egipto. Y Dios conservó su pueblo aparte durante 400 años debido a esto. Que los egipcios tenían prejuicios y dices, ay, qué doloroso, que no nos quieren. Gracias a Dios que el mundo no nos quiere. Porque esto nos mantiene aparte. Y esto es lo que nos preserva para el Señor. Bueno, entonces Jacob se presenta delante del faraón, 47, y vamos a leer del 7 a 10.
Luego José llevó a Jacob su padre y se lo presentó al faraón. Jacob saludó al faraón con reverencia, y el faraón le preguntó: ¿cuántos años tienes? Ya tengo 130 años, respondió Jacob. Mis años de andar peregrinando de un lado a otro han sido pocos y difíciles, pero no se comparan con los años de peregrinaje de mis antepasados. Luego Jacob se despidió del faraón con sumo respeto y se retiró de su presencia.
Sí, en esto, en el 10, en mi Biblia, sí, en el 7 y en el 10, dice que Jacob bendijo a faraón. En el 10 también dice, y salió, y Jacob bendijo a faraón y salió de la presencia de faraón. ¿Quién bendice a quién?
El menor al mayor.
Sí, pero el que tiene a Dios puede bendecir al faraón. Este hombre era el emperador de un imperio enorme. Y Jacob está con Dios y está por encima y le bendice a este faraón. Y este es Jacob bendiciendo, y bendice hasta faraón. Y dice que su vida ha sido triste, claro, ha sido triste hasta aquel momento, pero ya está en la transición del llanto al gozo. Y ha tenido, ha estado muy, fue fuera del hogar de sus padres, en la casa de su tío, conflictos con el tío, la muerte de su amada esposa, conflictos con los hijos, conflictos entre los hijos, inmoralidad de ellos, todo esto lo ha vivido. Toda una vida de sufrimiento, pero Dios estaba usando este sufrimiento para formar un santo. Y así es como se forma uno. En el valle de lágrimas se forman los santos. Y esto es lo que Dios está haciendo, formarle a base de lágrimas. Y ahora tiene por delante 17 años de gozo, de bien, de bendición, de alegría. 17 años para estar con su hijo, para disfrutar de él, para vivir con todos sus hijos en paz y bendición y prosperidad. Dios está con él. Y ha valido la pena todo lo que ha pasado antes, porque Dios lo ha usado para bien. Y ahora Dios va a formar su pueblo en Egipto, pero separado de los egipcios. Y esto es la historia de Israel durante los próximos 400 años. Este es el último, ya llegamos, pegamos un pequeño salto y llegamos al último capítulo de la vida de Jacob. Es muy mayor, han pasado los 17 años en Egipto y ha llegado su hora. Y está enfermo y sabe que pronto va a partir. Entonces, su hijo José va a verlo. ¿De qué hablará Jacob ahora en su lecho de muerte? ¿Qué será el tema de su conversación? Vamos a ver qué sale de su corazón en estos momentos. Pues vamos a leer en el capítulo 48, de 1 a 4.
Sucedió después de estas cosas que dijeron a José: he aquí, tu padre está enfermo. Y él tomó consigo a sus dos hijos, Manasés y Efraín, y se lo hizo saber a Jacob, diciendo: he aquí, tu hijo José viene a ti. Entonces se esforzó Israel y se sentó sobre la cama. Y dijo a José: el Dios omnipotente me apareció en luz en la tierra de Canaán y me bendijo. Y me dijo: he aquí, yo te haré crecer y te multiplicaré, y te pondré por estirpe de naciones, y daré esta tierra a tu descendencia después de ti por heredad perpetua.
Hasta ahí. ¿Qué hace? Pues habla de Dios, y se refiere a él como el Dios omnipotente, y habla de cuando Dios le apareció, y habla de la promesa que Dios le ha dado. Y él está agarrado a esta promesa de Dios, y que Dios dice: y daré esta tierra a tu descendencia después de ti por heredad perpetua. ¿Dónde estaban los israelitas? En Egipto. ¿Y dónde está esta tierra que Dios había prometido a su descendencia? Canaán, lejísimo, al otro lado del desierto. Pero él cree esto. ¿Y qué es lo que está viendo? Está viendo las dunas de Egipto. Y él cree que Dios va a cumplir su promesa. Esta es la vida de fe. Está viendo pirámides y toda esa cosa, pero esto no es su tierra. Su tierra es aquella que Dios le había prometido. Y se acuerda de la promesa de Dios, de darles aquella tierra. Y luego adopta los dos hijos de José como hijos propios suyos. Esto es un texto muy entrañable. Y dice: ahora tus dos hijos, Efraín, el versículo 5 y Manasés, que te nacieron en la tierra de Egipto antes de que viniese a ti a la tierra de Egipto, míos son. Como Rubén y Simeón serán míos. Y él los adopta como hijos propios, y por eso no hay ningún tribu de José. De los 12 tribus no hay tribu de José, porque adoptó sus dos hijos como hijos propios en lugar de José. Entonces hay la tribu de Efraín y de Manasés, pero no de José. Y después habla de su queridísima esposa Raquel, versículo 7. Porque cuando yo venía de Padán Aram, se me murió Raquel en la tierra de Canaán, en el camino, como media legua de la tierra, viniendo a Efrata. Y la sepulté allí en el camino de Efrata, que es Belén. ¿Y quién es esta Raquel? Es la madre de José. Está diciendo, me acuerdo de cuando murió tu madre, pero no está diciéndole porque es su madre, diciéndole eso porque su madre es su amadísima mujer, y él se acuerda de la muerte de su mujer y dónde la sepultó y todo esto. Está muy presente con él y sabe que pronto estará con ella. Y luego habla de Dios otra vez en el versículo 11. Y dijo Israel a José, no pensaba yo ver tu rostro. Y aquí Dios me ha hecho ver también a tu descendencia. O sea, Dios le ha dado con creces más de lo que él esperaba. Él nunca pensaba que iba a ver a José y ahora está viendo los hijos de José. O sea, Dios le ha bendecido ricamente. Han pasado muchas calamidades, pero ahora ha cosechado mucho bien. Y está diciendo, pues ahora he visto tus hijos, está muy contento. Y luego abre su boca para bendecir a José. O sea, este es impresionante. Adapta a sus hijos, habla de su esposa, habla de las promesas de Dios, habla de cómo Dios le ha dado tanto bien. Y luego bendice a José en los versículos 15 y 16. ¿Alguien quiere leer esto?
Y bendijo a José diciendo, el Dios en cuya presencia anduvieron mis padres Abraham e Isaac, el Dios que me mantiene desde que yo soy hasta este día, el ángel que me liberta de todo mal, bendiga a estos jóvenes y sea perpetuado en ellos mi nombre y el nombre de mis padres Abraham e Isaac, y multiplíquense en gran manera en medio de la tierra.
O sea, se acuerda mucho de su padre y su abuelo Abraham. Es muy consciente de que ellos son una raza aparte y de que ellos son los herederos de la promesa de Dios. Y abre su boca para bendecir y dice, el Dios en cuya presencia anduvieron mis padres, te bendiga. Y el ángel con mayúscula, el ángel que me liberta de todo mal, bendiga a estos jóvenes. O sea, los bendice en el nombre del Señor. Y luego, bendijo a todos tus hijos. Y en el capítulo 49 tenemos todo esto. Y luego, profetiza el nacimiento del Mesías por medio de la tribu de Judá. En el 49:10. Dice, no será quitado el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga Silo. Y a él se congregarán los pueblos. Y esta es una profecía mesiánica porque vino sobre él el Espíritu Santo y le dio esta profecía. Y luego vuelve a bendecir a José, porque no se da abasto bendiciendo. Y en el 49, del 24 a 26, bendice otra vez a su amado José. Y dice, más su arco se mantuvo, hablando de José, más su arco se mantuvo poderoso, y los brazos de sus manos se fortalecieron por las manos del fuerte de Jacob. O sea, identifica a Dios como el Dios suyo, como por las manos del fuerte de Jacob, por el nombre del pastor, la roca de Israel, por el Dios de tu padre, el cual te ayudará, por el Dios omnipotente, el cual te bendecirá. O sea, no se dan, es que da muchos nombres para Dios, ¿no? Y le nombra como el fuerte de Jacob, por el pastor, por la roca de Israel, el Dios de su padre, el Dios omnipotente. Y este es el Dios suyo. y bendice a José en el nombre de este Dios. Y luego hace una petición singular. Sabe que sus días ya terminan sobre la tierra. Y se tiene que morir y ser enterrado. ¿Dónde está su corazón?
¿Dónde está Dios?
¿Su corazón está en Egipto? ¿Esta es su tierra? No, su corazón está en la tierra de promesa. Si él muriera, si él fuese enterrado en Egipto, le pondrían en un pirámide de un entierro de todo lujo, porque es el padre del primer ministro de Egipto, el que ha salvado a Egipto de la muerte por el hambre. Y el héroe número uno del país. Y él no quiere un entierro ostentoso en Egipto. Prefiere estar enterrado en una cueva en Israel con su padre, su abuelo, su esposa. Porque su corazón está en las promesas de Dios. Y él no está pensando, yo voy a estar enterrado en una tierra y mi familia se quedará en otra y claro, mi sepultura estará lejísimo de donde mi familia. Él está pensando, mi familia volverá ahí. Yo quiero estar sepultado en el país donde ellos van a vivir. 400 años más tarde se fueron a vivir allí. ¿Dónde estaba sepultado su antepasado? O sea, este es un hombre de fe. Sabe que Dios hará este milagro de sacar este pueblo de Egipto, de llevarles otra vez por el desierto y que van a heredar esta tierra que Dios prometió a su abuelo. Y quiere estar enterrado allí, porque Egipto no es su hogar. Y él es famoso en Egipto, rico y todo esto, pero no. Podemos tener muchas cosas en este mundo. Todas las dejaremos. Solo tenemos una posesión en este mundo, que es nuestra tumba. Y él quería la tumba en la tierra de Dios. Esto es lo que él, y su entierro nos habla de fe. De que Dios va a traer mi pueblo a la tierra prometida. Y vamos a leer un poco acerca de esto. 49, y vamos a leer del 29 a 50.
Les ordenó luego diciendo, voy a ser reunido con mi pueblo. Sepultadme con mis padres en la cueva que está en el campo de Efrón el Eteo, en la cueva que está en el campo de Macpelá, al oriente de Macré, en la tierra de Canaán, la que compró Abraham junto con el mismo campo de Efrón el Eteo, para heredad de sepultura. Allí sepultaron a Abraham y a Sara, su mujer. Allí sepultaron a Isaac y a Rebeca, su mujer. Allí también sepulté yo a Lea. El campo y la cueva que está en él fueron comprados a los hijos de Jed. Cuando acabó Jacob de dar mandamientos a sus hijos, encogió sus pies en la cama y expiró, y se reunió con sus padres. Entonces se echó José sobre el rostro de su padre, lloró sobre él y lo besó.
Sí. Y así muere, con la esperanza puesta en las promesas de Dios. Esta es la muerte de un cristiano. Muere y dice, bueno, me podés sepultar aquí, pero yo estaré en la tierra prometida. La tierra que Dios realmente prometió a Abraham, la tierra eterna. Y allí os reuniréis conmigo. Esta es fe. Te despides de la familia y dices, nos encontraremos allá. Porque esto es lo que Dios ha prometido. Y su entierro es uno de los entierros más gráficos y más detallados en las Escrituras. Y lo tenemos en el capítulo 50, los versículos 2 a 3. Hay profundo dolor. Y mandó José a sus siervos, los médicos, que embalsamaron a su padre. O sea, Egipto tenía el arte de poder hacer eso. Y ya lo sabemos con el tiempo de la historia. Entonces, por eso pudieron conservar su cuerpo para llevarlo por el desierto y enterrarlo allí, ¿no? Y los médicos lo hicieron, ¿no? Y le cumplieron 40 días porque así se cumplen los días de los embalsamados. Y lo lloraron los egipcios 70 días. Esto es su muerte y lo preparen para el traslado. Esto también, o sea, preparen nuestro cuerpo para el entierro y hay un traslado. Esto es instantáneo. Nos trasladamos a la tierra prometida, nada más morir. Esto tenía que ser literal porque esto es el Antiguo Testamento. En el Nuevo, preparen nuestro cuerpo para el entierro, nuestro espíritu ya estamos con el Señor. Muerto y presente con el Señor. Y esto es lo que hay para el creyente, ¿no? Entonces, los israelitas tienen que hacer un largo viaje de regreso a Canaán para enterrar a Jacob. Y les acompañan los egipcios. Están todos unidos en este largo viaje, los egipcios, porque José es parte de esta sociedad, y los israelitas vuelven a la tierra que Dios prometió a Abraham para enterrar a su padre y luego vuelven. Y vamos a leer 50 versículos 6 a 11, que esto es el entierro de Jacob. Es muy entrañable, muy muy cariñoso todo ese detalle, ¿no? Dios amaba tanto a este Jacob y tuvo una muerte digna, tal como Dios le había prometido que José cerraría sus ojos, y luego él pide ser enterrado en la tierra prometida porque cree, porque es un hombre de fe. Y María, ¿quieres leer Génesis 50, del 6 a 11?
El faraón le respondió, ve a sepultar a tu padre conforme a la promesa que te pidió hacerle. José fue a sepultar a su padre y lo acompañaron los servidores del faraón, es decir, los ancianos de su corte y todos los ancianos de Egipto. A estos se sumaron todos los familiares de José, es decir, sus hermanos y los de la casa de Jacob. En la región de Gosén quedaron únicamente los niños y los animales. También salieron con él carros y jinetes, formando así un cortejo muy grande. Al llegar a la era de Atad, que está cerca del río Jordán, hicieron grandes y solemnes lamentaciones. Allí José guardó luto por su padre durante 7 días. Cuando los cananeos que vivían en esa región vieron en la era de Atad aquellas manifestaciones de duelo, dijeron, los egipcios están haciendo un duelo muy solemne. Por eso el lugar que está cerca del Jordán lo llamaron Abel Misayarí, que quiere decir luto de los egipcios.
Fíjate tú. ¿Cuánto llanto? Y este santo ya está con el Señor, pero ¿por qué hay el llanto? Porque es normal. Porque el Señor Jesús lloró cuando murió su amigo Lázaro. Porque la muerte es triste. Porque se llora. Porque hay una mezcla de esperanza y tristeza. Porque ya la persona no está, tú sabes que está con el Señor, no lo tienes, lloras. Y el Señor te consuela con este consuelo profundo de saber que después vais a estar reunidos. Y el lugar de reunión que es la tierra prometida. La tierra prometida es más que este lugar geográfico. Es todo, es el reino de Dios. Es el cielos nuevos y tierra nueva, todo esto. Es que Dios prometió a Abraham mucho más de lo que Abraham podría imaginar. Le prometió descendencia física y descendencia espiritual. Nosotros somos su descendencia espiritual. Estos son sus descendientes físicos y Dios los convirtió en personas espirituales por medio de sus experiencias dolorosas y nos unimos con ellos, somos un pueblo, los descendientes que somos de todas las naciones del mundo y los descendientes que son de Israel. Ellos son como la tierra, los físicos, y nosotros como las estrellas, ¿no? La parte espiritual. Y todos somos un pueblo. Y nuestro deseo es estar en esta tierra prometida que el Señor Jesús compró por nosotros con su sangre. Dios Padre lo prometió y el Señor Jesús nos transformó para hacernos aptos para habitar aquella tierra. Y por eso hemos sido limpiadas con la sangre de Cristo para ser transformadas. Y nos identificamos con su muerte, Dios nos va transformando y nos está preparando para la eternidad. Y nuestro corazón está ahí, en esta tierra, la tierra de la promesa, donde estaremos con nuestro amado Señor Jesús. Y nuestra reunión con Él será aún más emocionante que la reunión de Jacob con José, y ahí recibiremos a nuestro Salvador y estaremos con Él, y Él será nuestro marido, el Señor Jesús, ya para siempre. Y esta es la esperanza del creyente. El entierro es un momento de llanto, pero el gozo que nos espera es insuperable. Y esta es la esperanza del creyente, y esta es la vida de fe, de que esto me espera. Por eso no me identifico con el mundo, ¿no? Soy del mundo, el mundo me aborrece, mejor. Entonces estoy separada y voy de peregrinaje a la tierra que Dios ha prometido para mí. Y es cuesta arriba todo el camino. Y paso por el valle de lágrimas y allí es donde el Señor me transforma a la imagen de Jesús. Porque tengo que ser apta para ser parte de la esposa de Jesús, la iglesia, y me está preparando el Señor todo eso para una herencia incontaminable, reservada en los cielos. Y este Jacob sabía que Dios cumpliría su promesa, y por eso dio estos mandamientos acerca de su entierro y el lugar del entierro con tanto detalle. Su corazón estaba con Dios y con sus promesas. Y Él es el modelo para nosotros. Y un día saldremos de la tumba y estaremos con el Señor para siempre. Y este Dios de Jacob es nuestro Dios. Él es el que va transformando nuestras vidas. Y su poder transformador está operándose en nosotras, transformándonos. La manifestación más poderosa del poder de Dios es la transformación de una vida. A Dios le costó poco crear el mundo, le cuesta mucho más transformar una persona a la imagen de Jesús. Y Dios está en ello, nos está transformando. Y tenemos que pasar por muchas cosas, pero esta es nuestra fin. Y tenemos esta promesa, que Dios nos va transformando poderosamente para ser como su amado Hijo. Y vamos a terminar leyendo la bendición que está en Efesios 3, de 20 a 21. Dice, y aquel, el Señor de Israel, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder del Espíritu Santo que actúa en nosotros. A Él sea la gloria en la Iglesia en Cristo Jesús por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Amén.